A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
El gobernador hablaba bien, tenía una voz grande y hermosa, una voz cálida para calentar mujeres. Y pues, en aquellos tiempos, ¿qué milagro nos haría aquella voz en el norte de la tierra, donde un viento de fuego seca la vida, donde la pampa se extiende rabiosa con su gran sed de salmuera en esa legendaria, interminable, hermosa y espantosa pampa que durante años y años había tragado implacablemente a miles de obreros, devorados por la tuberculosis o por la boca de los fusiles? El pueblo de abajo ignoraba la historia y las historias, y confiado y crédulo como un niño, lo amaba sin condiciones, escuchándolo arrobado, porque el gobernador siempre decía y juraba y lloraba y maldecía que solo amaba al pueblo de abajo, que era su pobrecito hijo numeroso. Pero años después, cuando el fulano amaba al pueblo de abajo, no era un gobernador, se olvidó y lo olvidó, y solo vivió para el pueblo de arriba y para él nomás hablaba. Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva República de las Letras, donde nos referiremos a un libro titulado Los asesinados del Seguro Obrero, de Carlos Droguet. Y hemos decidido partir por este párrafo porque alude a quien gobernaba el país cuando aquellos hechos ocurrieron, para quien no sepa, a Arturo Alessandri Palma. Pero con mucha sagacidad, ese nombre no aparece mencionado en ninguna parte del libro, pero sin embargo sí aparece mencionado un epígrafe que dice sencillamente al asesino de turno. Bienvenidos a una...
La dedicatoria del libro,
al asesino de turno.
Al asesino de turno.
Bienvenidos como cada noche, bueno, no cada noche en estricto rigor, pero habitualmente... Con Omar Sarraz, ¿cómo estás, compañero?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Los asesinados del Seguro Obrero, hechos acá...
Segundo libro de Droguet que hacemos.
Segundo libro de Droguet que hacemos, antes habíamos hecho El Hoy. Libro que narra, por cierto, la matanza del Seguro Obrero, que fue el año 38. Ocho. Jóvenes nacionalsocialistas, inmediatamente cabe hacer la mención, cuando uno dice nacionalsocialista y han pasado los hechos que han ocurrido, uno tiende a vincularlo con los nazis y con Hitler, pero bueno, no tiene nada que ver. Estos hechos ocurrieron de hecho antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se tuviera conciencia del proyecto histórico de Hitler específicamente.
Cuando era una fuerza emancipadora resultante fundamentalmente la gran crisis del liberalismo por la crisis de los 30.
Jóvenes provenientes en muchos casos de la Universidad de Chile, idealistas que tenían la intención de derrocar un gobierno probioso como el de Alessandri Palma, y que con una candidez política y militar también se apoderan de un edificio, del edificio del Seguro Obrero.
Van desde la Chile, caminan
y se lo toman.
Hasta el Seguro Obrero, que está ahí al ladito de la Moneda.
Exactamente.
Digamos. Y se
habían tomado también la universidad.
Exactamente. Claro. Y tenían la pretensión de hacer caer a Alessandri Palma con esas acciones. Bueno, fueron rápidamente reducidos, como era de prever. Se rindieron. Y ahí, como en tantas otras veces en la historia de Chile, una ráfaga de fusiles a un grupo de personas desalmadas transformó una simple manifestación social en una matanza.
En una lección para todos.
Exactamente. Es importante decirlo también porque Droguet se para en un lugar donde habla de esta matanza como una continuidad de las matanzas, ¿no? La versión que ha llegado a nuestras manos, además, es una versión publicada décadas después, que pasó por una revisión que hizo Droguet cuando ya era un hombre viejo y vivía en el exilio. Sí. Es una manera de él de reivindicar este libro, que es uno de los temas que más lo persiguieron durante su vida, Y para no agotar todos los puntos o varios puntos ahora, simplemente agregar también que pone a Droguete en un lugar particular en la literatura chilena, un lugar de responsabilidad histórica, por decirlo de alguna manera. O sea, uno leyendo Eloy, leyendo este libro, uno le da la impresión de que él se autoasigna la responsabilidad, sí, no como sujeto, sino como escritor, de mostrar aquellas historias de la historia de Chile que han sido olvidadas y que, como consecuencia de eso, dan una visión distorsionada de lo que ha sido nuestro pasado. Él toma la bandera de dar luz, de iluminar, de mostrar, y parece que esta es una característica que lo acompañó toda su vida, porque nunca se convirtió en un escritor de la élite social, no vivió en los barrios donde vive Omar, Alberto, y en mucha menor medida yo, vivió al lado del camino, como diría una canción, toda su vida, y con este estilo también rabioso, en rebelde, sí, sí, que se ve en los libros primeros como estos, pero que también se ve en las obras.
Pero Tomás, acerca de donde vives tú.
¿Ah?
Tomás, acerca de donde vives tú.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
A ver,
tú partes del supuesto de que bueno, en fin, no, después te digo.
Después me ya. A ver, la obra, bueno, primero muy en el estilo de Droguet, menos, obviamente, menos corriente de la conciencia que lo que vimos en el hoy, pero
menos experimental,
por tanto, pero la forma de narración es muy parecida desde el punto de vista de que, en este caso, si bien se narran hechos exteriores y no reflexiones interiores sobre los hechos exteriores, ese relato, que es una especie de esfuerzo de crónica convertido en una novela, una crónica que tiene la diferencia con la crónica que tiene un narrador que en el fondo es omnisciente, que sabe todo lo que pasa en todos los lugares, lo que en la crónica por definición es imposible, no, porque el cronista solo sabe lo que ve. Entonces, y eso lo transforma en una novela, pero que es una novela que tiene pretensión de realidad, que tiene pretensión de decir esto fue así porque hay antecedentes, porque se sabe. Es el gusto del literato de poder saber que está jugando con la historia, un poco lo que vivimos con Lemebel y en Tengo Miedo Torero, con respecto a Pinochet y Lucía, ¿ya? Lo que todos sabemos que era así, pero que nadie puede decir que es así porque no hay datos historiográficos sobre la vida interna, íntima de Lucía y Pinochet, ¿ya? Entonces nos encontramos con este relato que nos permite Droguet, donde él construye esta crónica. Otra cosa a decir importante es que este estilo, que es muy particular en él, párrafos no digamos extensos, digamos eternos,
de páginas.
De páginas y páginas y páginas. Eloy tenía, creo que eran 3 párrafos,
sí,
en total, la obra entera, que es más larga que esta. Aquí no andamos tan lejos tampoco, digamos, son bastante pocos párrafos, un poquito más que en Eloy. Se mantiene entonces esa línea estilística que no agota, no agobia ni nada. Y en tercer lugar, una cosa que me parece interesante, la entendí a partir del libro de Laura Donoso sobre su padre.
Laura Donoso es la Miss Riff. Esta es Pilar Donoso.
Pilar Donoso.
Sí, 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 no es lo mismo.
¿Y Laura Donoso es Miss Riff?
Miss Riff.
¿En serio? No la conozco, y la conozco al mismo tiempo, entonces.
Claro, claro.
Claro, o sea, entró en mi mente de alguna manera, sí, oscura e impenetrable.
Sí.
Bueno, impenetrable no.
Sí, oscura. Más oscura que impenetrable.
Pilar Donoso.
No, Laura.
Pilar. No. Pilar. La muy interesante obra de Pilar Donoso sobre su padre, o sobre ella, o sobre su futuro, y sobre ella y su padre, las complejidades enormes, sí, que allí vivimos. Hay una referencia, no una, hay varias referencias a Carlos Droguet, en relación a la distancia objetiva, a una relación no solo distante, quizás con un poquito de tirria, de odio incluso, entre Droguet y Donoso. Y cuando uno lee este libro de Droguet, uno entiende más o menos por dónde va el asunto. Cuando Donoso trata el golpe, o la UP, por ejemplo, trata a través de Casa de Campo una metáfora con un nivel de sublimación donde nadie podría imaginar.
Construye un marco teórico, ¿no?
Claro,
o sea,
y nadie podría imaginar, sí, bajo ninguna circunstancia, a menos que sepa que ese es el esfuerzo, que eso tiene que ver con el golpe, ¿no? O sea, no hay punto de anudación de todo eso.
Explícito.
Explícito, a menos que él después diga, y qué sé yo, un trabajo más académico, eso de, mira, sí, ay, aquí está la metáfora de tal cosa, y tal, ya, ok, uno podría jugar a eso. Y además, la metáfora es discutible políticamente desde el punto de vista de que no sabemos además a quién favorece, o sea, en fin, lleno de perplejidades, porque José Donoso apela a la sublimación total de la realidad. La realidad pasa a ser sublimada, hoy pasa a ser procesada con corrientes psíquicas de alta complejidad, ¿ya? Con una sensibilidad a flor de piel muy, muy elevada, muy, muy intensa, y eso finalmente construye la obra.
La palabra como ocultamiento, como exacto, simulacro, como reconstructora, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces, y esa...
Correr el tupido velo.
Exactamente. También.
Exactamente, claro. Entonces, pero antes de correrlo hay que hacer el tupido
velo. Hay que hacer el tupido velo, hay que tejerlo.
Y eso es lo que hacía fundamentalmente. Bueno, Droguet es lo contrario. Él, obviamente, sublima, pero sublima en forma de carne.
Sí. Yo creo que él no sabe que sublima.
Ni siquiera sabe que sublima.
Yo creo que él no sabe que sublima, pero para no decirlo ahora y que no pasen tantos minutos sin escuchar el metal cálido de la voz de Omar Sarraz, que llegará hasta ustedes ahora. Bueno, sí.
Es una novela torrencial, una novela, digamos, donde todo va pasando y va pasando de una manera sin pausas, como al ritmo de lo que va ocurriendo, se puede decir. Pero es interesante lo del narrador, lo que decía Alberto. Al mismo tiempo que el narrador lo sabe todo, el narrador es alguien. Porque, por ejemplo, en algún momento dice, amigos míos, y eso lo hace varias veces en el libro, amigos claro, míos, yo no invento nada. Solo hablo de lo que existió y ocurrió, de lo que pasó una mañana de primavera en el Seguro Obrero, aquel edificio popular y funcional al cual acudían diariamente las madres, las viudas, los hijos del obrero de las minas de azufre, del norte, de las minas de carbón, del sur, de la fábrica de hilados a cobrar el exiguo seguro de vida por su deudo muerto en la explosión en plena pampa o la explosión o inundación de la fabulosa galería que transcurre bajo el mar en Concepción o triturado por la laminadora en la usina de artefactos de aluminio o muerto de tuberculosis después de respirar 23 años y algunos meses los ácidos de la curtiembre de cueros y pieles finas ubicada en Yungay, camino del puerto. Nada más que de la existencia, de la vida y muerte que forman la existencia hablo. Existieron una vez 63 muchachos. Pasaron unos hombres de uniforme, unos milicos, unos pacos. Pasaron las metralletas, los sables, los revólveres. Y quedó la sangre señalando el lugar en que ellos, antes de morir, existieron. Sí, cuando hubo terminado la primera faena, se ordenó sacar de su encierro a los vencidos de la universidad. Y haciéndolos pasar sobre los cuerpos de sus compañeros, se les gritó que bajaran al otro piso. Y cuando venían en la escalera, el comandante dijo, «Niños, a cumplir la orden». Su voz resonó normal y sin matices, sin amor y sin odio, solo nostálgica de una breve siesta, cuando agregó, sonriendo apenas, sin insistir en su sonrisa, con carabina no, use los revólveres para que no reboten las balas. Bueno, eso es el libro, todo eso, lo que va ocurriendo. Y ese narrador, cada cierto tiempo dicen, porque amigos míos, y lo sabe todo al mismo tiempo. Entonces uno podría decir, hay una investigación periodística, tal vez conversa ese narrador, tal vez ese narrador es el propio Droguet periodista que ha conversado con testigos, o no. Pero la verdad es que lo sabe, sabe mucho, sabe cómo quedan los cuerpos, sabe...
Sabe la conversación íntima del gobierno, claro, del palacio.
Exacto, sabe mucho. Y es interesante ese juego de ubicarse y hablarle a todos, y al mismo tiempo... conocer tanto. Y eso que decía antes Patricio, que es muy interesante, son campesinos, son estudiantes, son gente venida de provincia a estudiar o son también trabajadores, incluso hay alguien que muere por equivocación, un obrero de la construcción que lo sacan antes y se mezcla y no lo dejan salir. Pero es interesante esa mezcla porque es antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y ahí viene ya la palabra... Como dijo alguna vez alguien, ¿por qué en Chile se les dice comunachos despectivamente a los comunistas? Y es por la asociación entre comunista y nazi, comunachi. Entonces los comunachos, al final los nazis ya se puede decir que perdieron su importancia y ya comunachos se le asignó solo a los comunistas. Pero en un primer momento había tal confusión ideológica tal vez que simplemente comunistas y nazis eran lo mismo, eran comunachos. Uh-huh. Y estos estaban...
En Argentina hicieron un partido.
¿Ah, sí?
Claro. Bueno, en realidad todos los partidos argentinos nacieron de la reunión de los comunistas.
Ah, claro, claro. Bueno, sí, hasta claro. Ahora. Entonces es... Y aquí, para terminar lo que voy a decir ahora, está el asunto de que es sorprendente que uno lea esto y después de esto haya esa concepción tan común de que el único quiebre en Chile ha sido la dictadura militar del 73, que Pinochet era el culpable de todo, que Chile era antes distinto. ¿Cuántas veces hemos escuchado antes del golpe?
Bueno,
era
Allende,
otro Chile.
Ese era el discurso de Allende. ¿Sí? Hay que recordar el discurso de Allende en Naciones Unidas.
No era otro Chile. Cada 40 años hay una masacre y además nos faltan como 10, ojalá no ocurra. Y aparte de eso, los jóvenes siempre están fregados. O son joven igual delincuente, joven igual revolución, y los masacran sin piedad cada cierto tiempo. O sea, la juventud en este país nuestro siempre ha estado, digamos, ha sido carne de cañón, siempre.
No hay que ser joven, amigo, es peligroso.
Es peligroso.
Parafraseando a la cantata Santa María. Ya, ¿qué vamos a escuchar, compañeros? ¿Quién quiere partir?
Puedo partir yo. No es fácil porque la mayor parte de los repertorios musicales sobre temas como este están por el lado izquierdo y por tanto en general hay que buscar por allí, pero me acordé de que hay un tema muy importante hace algunos años que hablaba de un estudiante que dejaba de asistir a la universidad y que siempre se simbolizó como una canción que logró permear las capas de la dictadura, estableciendo la desaparición de un compañero universitario como una tesis.
Hasta el mismo estudio de Sábado Gigante, ¿no?
Exactamente.
O sea, ni más ni menos.
Cosa que, tesis que nunca el autor ha dicho que es cierta ni ha desmentido. El autor siempre la dejó ahí en la ambigüedad, incluso en democracia.
Correr.
Tampoco se aprovechó diciendo, no, yo sí la hice para... No, nunca dijo nada.
Hay que correr el tupido velo.
Claro, le puso el tupido velo ahí y se acabó el asunto. Bueno, esa canción se llama Un café para Platón. ¿Ya? Y esa canción es de Fernando Uvier.
No llegó, había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera. Se quedó, siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción. No tenía nada y valía más que yo, porque él todo lo dio. Dime, amigo, ¿en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón? Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz. Se escapa por entre los dedos de la humanidad y los pretendes juntar. Son tantas manos que no alcanzarás. La clase continuaba en el café, afuera el mundo giraba al revés, era la loca aventura de la fe por cambiar el al revés. Un día de octubre a clases no llegó, un día de octubre un café que se enfrió. Hoy nadie pide un café para Platón porque él se marchó. Dime, amigo, en qué lugar del mundo te hallarás, tomando un café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz. Que no alcanzará. Un café para Platón que solo se enfrió en mi canción.
Ellos y él, todos ellos habían sido enrolados y destacados para destruir unos revoltosos. No una silla, una mesa, un escritorio, ministro, una máquina de escribir, de sumar y restar. Sobre todo de restar. Habría sido ridículo, sarcástico, fuera de órbita y severamente sancionable fusilar sumariamente una muralla o acribillar a balazos una vitrina o un vitró. Con esa razón y otras razones no menos sencillas y sensatas, y nada de peregrinas, no solo rutinarias del oficio, sino oficiosas, a uno de los estudiantes la metralla lo alcanzó en pleno vientre. Se levantó, se estaba tratando de apoyar en el hombro de un herido para sujetarse los pantalones, agarrándose los pantalones y asimismo con ambas manos, como si tuviera diarrea, cuando el coronel Bautista desenvainó su sable y le miraba con cálculo y minucia el vientre desnudo antes de tocarlo. Fueron dos golpes. Solo dos fulgurantes golpes que se reflejaban y terminaban en la sonrisa acuosa, pulburelenta y arrebolada del coronel. Los asesinados del seguro obrero Carlos Droguet, esta noche en la República de las Letras. ¿Qué manera más
con un
brillante?
Saludo para la familia Alessandri.
Sí, un saludo para la familia Alessandri. El león es un sanguinario en toda generación. ¿Te acuerdas que decía, decía Violeta Parra?
Sí. ¿Ah? Gran personaje en términos de literario, porque un tipo que parte en el norte y en la izquierda y termina en Santiago y en la derecha.
Efectivamente, es el autor de aquella maravillosa frase que dice: no puedo, no quiero, ni debo, pero si el pueblo de Chile me lo pide, ¿qué tal?
Mussolini no lo hubiera hecho mejor.
Sí, sí.
Ni Ricardo tampoco.
No, Ricardo tampoco.
Ricardo Froilán. Bueno, pero. ¡No! Vamos a correr ese tupido velo.
Oh. ¿Ah? Pero podemos sí, jugar con el tupido
sí,
velo.
Sí.
También el velo sirve para jugar.
Sí, no, lo único que uno puede decir al respecto es que por alguna razón, la madre de Ricardo Lagos le dijo desde que él era muy niño. Que él alguna vez iba a ser presidente de Chile.
Sí. Ah.
Es todo lo que podemos. Mejor no digamos más porque.
Sí, ya.
Sigamos, volvamos.
Oye,
a lo
voy nuestro. Voy a hacer un pequeño comentario sobre Droguet. Un jugador que estuvo en los dos principales equipos del país. Y...
No empecemos con esa ofensa. Se refiere a uno que jugó en la Católica y en la U.
Mira
qué ofensivo lo que acaba de decir.
No, pero es que ella quiso jugar también en Colo-Colo.
Sí.
Pero bueno, la cosa es que... Pero no. Como no había tenido problemas con receptaciones, no lo dejaron. Entonces, la cosa es que el Droguet, yo creo que es de los escritores olvidados, de ese pabellón grande de escritores olvidados.
Sí.
Bueno, muchos de los cuales no son, se supone que son tantos novelistas, pero hay un pabellón grande de los olvidados. y de los semi-olvidados, pero algunos que han tenido cierta gloria, no sé, Manuel Roja es un olvidado, pero al mismo tiempo todos saben que es un grande de la literatura sí. nacional. Pedro Prado, misma cosa, digamos, hay un, el Nota al Pie, hay una obra completa de él, de un lujo sustancial, increíble, incomprensible para los tiempos que corren, porque es sí. preciosa la edición. Yo en la época que tenía dinero me la compré y fue una cosa que estuve días simplemente tocándola porque era una cosa bellísima.
Claro, sí, claro.
Bueno, el, efectivamente Manuel...
Vampiro y zombie, una cosa.
Pero Carlos Droguet, de los, del grupo de los olvidados, olvidados, yo creo que a mi juicio es lejos el más injustamente
sí.
olvidado. O sea, el talento, la estatura, porque estamos hablando de un tipo con una estatura... impresionante, que perfectamente era continental, o sea, sí, en una sí. época de la gran literatura latinoamericana, donde él podría haber estado en ese segmento sin ninguna dificultad.
Sí, él... Mira, así como, como en cierta época, o en su época, estos autores tenían mucho prestigio, después se levantó la idea de que eran... corrientes literarias anacrónicas, pasadas de moda, poco pertinentes para el canon literario de las épocas posteriores.
Copias de Joyce.
Claro, y entonces como que se generaron grandes paladas de tierra sobre estos autores. Bueno, tú nombras a Droguet, que me parece deslumbrante de verdad,
sí.
Pero está Genaro Prieto, que lo leímos la otra vez y lo sacamos también del olvido, y era una obra, el socio, una obra extraordinaria.
Limpia, sobria.
Augusto Dalmar. Y entonces quería decir al respecto dos cosas. Uno, que así como muchas veces los lectores no saben muy bien para qué sirve la academia o la crítica literaria, aquí ha habido en los últimos años en Chile una corriente de académicos que se han dedicado a rescatar a estos autores importantes sí. del siglo XX y volver a ponerlos en escena.
Sí.
Y para eso han contado con la complicidad de algunas editoriales que también se han embarcado en esta tarea.
La Universidad Diego Portales.
Sí. sí, claro. O sea, por ejemplo, libros como este, como Los Asesinados del Seguro Obrero, durante décadas, diría yo,
sí,
décadas. Solo podrían haber sido encontradas en librerías de viejos,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Amarillentas y seguramente a vil precio. O sea, muy bajo precio, si lleve de 3 por 1000.
Claro.
Entonces están siendo rescatados
junto
y reivindicados
con el Reader Digest.
Y eso sí. es muy importante porque tal, y aquí se produce una metáfora con el propio Droguet, tal como la mirada que tiene Droguet sobre la historia de Chile, aquí se produce una mirada sobre la historia de la literatura chilena. Es decir, cuando uno muestra aquello que está olvidado y que por estar olvidado uno cree que no existe, cambia sustantivamente la mirada sobre el pasado. No para decir en el caso de Droguet que hay una corriente de ¿cómo se diría? Como de droguetianos después
no,
de él.
No, no, no.
Porque es de esos autores que es único y repetible.
No hace escuela.
Pero sí para decir que aquí hay un hito significativo.
Lo que pasa es que además él no era un tipo que se dedicara a las relaciones sociales ni que estuviera buscando premio. Era un tipo arisco, un tipo que casi no tenía amigos. Era una persona que para muchos era muy desagradable, muy ácida. Pero que también uno entiende si él escribe aquí esta novela, que es un recordatorio, porque muchos conocidos, amigos, coetáneos, gente de su generación fue masacrada. Entonces yo creo que después de que te matan a un conocido, a un amigo, a un tipo que con el que tú pudiste haber estado en esa escalera tirado, es difícil volver a ser amigo como antes o volver a ver al país de la misma manera. O sea, yo creo que también este es un asunto personal de Droguet. Yo creo que a Droguet le mataron amigos, le mataron sí. gente, y el país luego siguió como si nada. Entonces no puede ser una persona optimista o cercana
sí.
con eso. Y él no trataba de ganar premio y cosas. Eso no lo ayudaba a progresar, digamos, como en el canon literario.
Y por eso obra y vida están mezcladas, porque Droguet prefiere asumir el papel como del vigía, ¿no? Y en el puesto del vigía no caben dos, solo cabe uno.
Claro.
¿Y qué hubiera pasado con Droguet si luego del exilio hubiera vuelto? ¿Y si se hubiera ganado un Fondart? ¿O hubiera
claro.
sido agregado cultural de los gobiernos de la Concertación? Bueno, alguien con esa alma, y como ocurre en general con los escritores que... Es muy comprensible humanamente, en algún momento empiezan a sentirse deudores del reconocimiento, del prestigio, de los círculos sociales,
sí.
Pero eso impide escribir cierto tipo de libros,
claro.
como este
claro.
es un libro que Lo escribió Drodis joven, pero lo reivindicó toda su vida. Toda su vida. Su camino hubiera sido el de los cenáculos literarios, probablemente lo hubiera interpretado en su vejez como un pecado de juventud.
¿Y qué hubiera pasado si él no escribe este libro? Esto sería una cosa más... No, nadie... O sea, eso es lo bueno de una novela, de esta novela, que no la emoción no termina con el llanto de los familiares, ni con la tristeza y la descarga emocional, sino que queda algo que uno como que se recarga de esa emoción cada vez que lo toma. O sea, yo creo que este libro habría que leerlo cada cierto tiempo para saber cómo ha sido, cómo es Chile, cómo siguen siendo los militares, en cierta forma una casta aparte que ve a los civiles como otra clase de gente. Entonces yo creo que es algo saludable leer cada cierto tiempo estos libros y darse cuenta de que aquí, a diferencia de lo que hace uno cuando llora, cuando uno hace una obra de arte, esa emoción se queda concentrada y permanece. Uh-huh. Y eso me parece excelente que haya habido alguien que... Bueno, además él se dio el trabajo de ir a los diarios, uh-huh, y al final del libro hay un anexo fotográfico con diarios y frases del libro, donde están los militares disparando, los tipos caídos de la escalera, ordenados los cuerpos. Es una cosa muy,
claro,
muy impactante.
Claro, es una crónica novelada en ese sentido,
sí,
y con derecho a la ficción.
Sí.
Y, a ver... Yo tengo la impresión de que en general uno se enfrenta a este tipo de obra con una cierta incomprensión de base. Me pasó, claro, que tuve que leer por un concurso literario, me pidieron que revisara como 40 ensayos. Y revisé los 40 ensayos, y dentro de esos ensayos habían varios históricos. Y no poco, pero no poco demasiado. Estaban concentrados en el periodo, que podemos decir, año 20 al 60. Unos años cuya complejidad histórica uno nunca termina de comprender. Cuando uno le dicen la matanza del Seguro Obrero a estos jóvenes nacionalsocialistas, pasa lo que exactamente describió Pato al principio, que es esta fisura que uno arma mentalmente, de decir, bueno, una cosa que primero no entiendo, claro, que no quiero entender...
No, primero que no sabía que existió.
Claro. Pero supongamos que sabía.
Y que, ¿sí?, un gobierno como Alessandri...
Un gobierno con un apellido respetable hizo contra nacional socialistas. Bueno, habrá sido cruel, pero algo habrá.
Algo habrán hecho.
Algo habrá, ¿no? Y entendiendo además la lectura sobre el nacionalsocialismo justo después, o sea, con la historia de Hitler posterior y con la demás... con lo que sabemos de la historia de Hitler, que es la historia del cine norteamericano tratando a Hitler.
Claro.
¿No? Entonces, frente a esa dinámica de satanización total, de construcción de monstruo, y aquí yo recuerdo a Foucault, que siempre establecía que la construcción del monstruo es la forma donde tú despolitizas la situación, uh-huh, donde tú dices, aquí hay un excéntrico extraño que hay que eliminar, uh-huh, que es el culpable de todo esto, y nosotros mismos nos sentimos tranquilos frente a eso. Bueno, aquí el libro lo que hace es una conexión que es completamente distinta. El tipo traza una línea entre el asesinato a los jóvenes nacionalsocialistas en el Seguro Obrero, que ellos van al Seguro Obrero por algo a tomar ese edificio, no solo considerando que ahí hay un poder y una reivindicación social importante, y la conexión del Seguro Obrero con los trabajadores, el texto que leyó Pato, por ejemplo, respecto al norte, uh-huh, ¿ya? Claro. Llamando al norte, además, en la vinculación con Alessandri,
claro,
construyendo esa figura completa de las clases sociales. Claro. Entonces, y esa vinculación es la vinculación que es relevante, no el decir, no, esto es una cosa que está como aislada en un lugar del planeta.
No, son es su clase, son trabajadores, son obreros, son estudiantes pobres que fueron anarquistas, luego fueron comunistas, socialistas, exacto, después fueron nacionalsocialistas, luego han vuelto a ser socialistas, anarquistas.
Porque una nota al pie vengativa, por favor, ¿sí?, permítanmela.
Sí. ¿No?
Solamente decir frente a estos estudiantes de la Universidad de Chile del año 38, que eran todos de clases sociales bajas, que esos son los estudiantes que hoy día se nos dice que eran miembros privilegiados de la élite chilena,
claro,
que entraban a estudiar a la universidad gratuita.
Sí. Mm-hmm. Sí. ¿Cómo entraron? En esta novela lo dice, cómo entraron a la Universidad de Chile con dos granadas que volaron a cuatro o cinco, los dejaron hechos pedazos. O sea, no hubo ninguna contemplación en entrar con granadas y
eso habría ocurrido si había un apellido importante adentro de la Universidad de Chile.
No, con artillería a la Universidad de Chile contra estudiantes que quedaron hechos pedacitos, no quedaron ni siquiera cuerpos.
Mira, yo sé que estamos súper pasados, pero mejor lo digo ahora para que no quede como descontextualizado.
Eso,
en el.
Sí, pues, dígalo ahora.
Sí.
No. Es simplemente el hecho, el hecho extraño de cómo está construido este libro, así en las circunstancias, porque este es un libro que fue originalmente una investigación periodística y que fue originalmente publicado en un diario. O sea, no, no en una edición, pero en una sucesión de capítulos. Y hasta donde tengo entendido, esta versión que nosotros conocemos es más o menos la misma que apareció publicada en el diario. Entonces, primero, ¿cómo un artículo que es concebido primero periodísticamente tiene este nivel de sofisticación? Y esto habla extraordinario del, del periodismo de otros tiempos y pésimo del periodismo del tiempo que corre. Pero segundo, lo que dices tú, Alberto, es un libro que tiene la pretensión de la objetividad, porque yo creo que Droguet ficciona, pero él no se da cuenta. Exacto. Porque no se lo permite, porque trata de ser fiel a los hechos y porque trata de mostrar una verdad tal cual fue, sí. Aunque ya sabemos que mostrar una verdad tal cual fue es imposible porque está mediada por un sujeto.
Claro.
Pero al mismo tiempo es un libro ahistórico en el sentido de que es la letanía de la historia de Chile, que cambiando los nombres, sí, cambiando las fechas, se repite una y otra vez. De eso Droguet, cuando estaba escribiendo este hecho puntual, ya tenía plena conciencia. Y lo dramático es que leyendo este libro 80 años después, uno se da cuenta de que este libro se siguió repitiendo, sí, y se siguió repitiendo.
Sí.
Vamos a escuchar música.
Escuchemos música. Bien.
Bueno, de Charly García, Los dinosaurios, que bueno, es una canción optimista porque dice que, pero los dinosaurios van a desaparecer. Yo no sé, creo que los dinosaurios más bien siguen y los que desaparecen son los amigos del barrio.
Sí.
Pero bueno, es una linda canción y a los jóvenes y a los que escuchan Los dinosaurios.
En la noche, el amigo del gobernador le soplaron en la oreja la fantástica noticia. Hay 70 muertos en el seguro. Las palabras lo paralizaron, no dijo nada. Solo ese infierno movimiento, echar primero una mirada al legendario e histórico palacio desde el que acababa de salir, en el cual había demorado un rato, una hora, quizás menos, tratando de charlar a solas con su antiguo compinche de farras y francachelas, la irada vida en la cual había dejado hallado más de un muerto, no siempre estudiantes, casi siempre obreros, y el primero de todos, o tal vez el segundo, su padrino, el senador Fernando Lascano, fulminado por un formidable infarto, al ver y constatar que su folclórico pupilo y protegido, habiloso, diligente, cauto, cínico, había derivado siniestra y lentamente desde su servidumbre y amor a la aristocracia y plutocracia de la cual había sido leal y obsecuente sirviente, lacayo y orador desde su escaño de diputado de una provincia millonaria en frutas, hortaliza, vino e injusticias, las famosas y ubérrimas tierras de Curicó, hasta su repentino, encendido y rendido amor al pueblo. El pueblo pueblo, el pobre pueblo pobre, desventurado y solo. Los asesinados del seguro obrero, Carlos Droguet, en nuestra República de las Letras. Hemos llegado al tercer bloque, Alberto.
Estamos en el tercer bloque.
Y tú y yo debemos decir algo fundamental.
Sí, debemos decir algo para lo cual Omar no puede decir nada porque tiene conflicto de interés.
Y porque es elegante.
Y porque es elegante. Porque sí, la gente que tiene conflicto de interés en Chile dice mil cosas con conflicto de interés.
Sí, claro.
Y además las hace.
Sí.
Y además las niega.
No es Jadwe, no es Jadwe, ¿no?
No, no es Jadwe. No. Jadwe, el...
Omar Rajado, qué piropo, más grande. Sí.
Pero mira, es curioso.
La Copa América Popular.
De Copa América. Tendría que hacer una confesión.
¿Qué?
Hay más de un Jadwe para defender. Mi segundo apellido es Jadwe.
¡Oh! ¡Oh! Pero no lo sabíamos, además, no lo sabíamos.
Bueno, yo puedo decir que mi segundo nombre es Daniel y mi apellido es López.
Ya, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí.
En fin. ¡Wow!
Pero no conozco a...
Al caballero este.
Al expresidente.
Ya no lo vas a poder conocer por lo menos unos 5 o 10 años.
¿Eh? Ya sí. De la farmacia lo conoces.
Pero está colaborando. Sí, ese lo conozco. Pero el que está allá está, se fue a colaborar a Estados Unidos. Sí, no, claro. Sean así.
Se va a quedar hartos años,
sí,
colaborando.
Colaborando. Gran
colaborador. Sí,
sí. Está al lado de Noriega en la sala.
Al lado de Noriega.
En la celda junta. En fin.
Bueno,
al general.
Volvamos a lo
Hay un lugar en la ciudad de Santiago donde usted puede encontrar un objeto, como diría Borges, el más grande de todos, un objeto conjetural.
Exactamente.
Un objeto conjetural. Ese objeto conjetural es, dice afuera, una librería. Pero una librería que es una librería no es solo una librería.
No, porque en estricto rigor lo que aquí hay es una organización de fachada.
Exactamente.
Con un propósito conspirativo.
Exactamente.
Y ese propósito conspirativo es emancipar las mentes, emanciparlas de la ignorancia, de los prejuicios, de los estímulos superfluos de la sociedad tecnológica neoliberal en el que vivimos actualmente.
De esa lascivia fácil que a usted lo abruma.
De esa lascivia fácil para ir a aquella lascivia que es lascivia al fin y al cabo, pero más sofisticada.
Sofisticada,
¿no?
Hermosa, sofisticada, limpia.
¿Ah? Sí. Donde el intelecto y el puis están debidamente conectados.
Debidamente conectados.
Como corresponde. Sí.
Ese lugar es la literatura, ese lugar es la poesía, ese lugar es la historia, las ciencias sociales, las humanidades, las biografías,
la poesía.
En ese lugar que acontece, ocurre y yace en un sitio. Y ese sitio es José Pedro Alessandri 94, ahí justo donde hoy se construye la estación de metro Chile España, que estamos luchando para que se llame Clepsidra,
¿no? Con avanzadas conversaciones con las autoridades del
siglo, sí, el metro,
con mi colega Andrés Sari.
Sari ya estaba. Sari ya estaba ahí. Sari ya está ahí.
No, es que Sari es un hombre muy ilustrado.
Sí. Bueno,
ustedes lo han podido ver toda la vida en la televisión con esa cultura general inabarcable que lo caracteriza. En fin,
bueno,
un
también.
Periodista como era Droguet cuando escribió este libro, Andrés Sari. Saludos al canal.
Sin oportunismo, sí. Conciencia histórica.
Exactamente.
Bueno, en ese lugar, ahí en Macul, con Irarrázaval, usted encuentra los mejores libros.
Y bueno, y quiero decir que gracias a mis compañeros de estudio aquí por la posibilidad de estar en este programa y por las cosas que dicen, Y debo decir que ser librero, que una vez alguien dijo que era un mueble, simplemente mi hijo le dijo a su profesora que yo era librero y se rió porque dijo es un mueble. Pero más allá de los muebles, digamos, los libreros hacen una bonita función, es un lindo oficio, y yo mando un saludo a los otros libreros que son, en cierta forma, editores también.
Curadores.
Claro, porque sí. Ellos eligen qué es lo que hay en la librería y ofrecen al público de acuerdo a lo que creen que es de calidad, que es bueno. Bueno, y también que se vende, pero...
Y también hay mucha diferencia entre cualquier mueble y un librero.
Exacto.
Sí, para que la profesora, si sí. La profesora ya se ríe de la labor del librero, ya estamos...
Estamos llegando
a una situación lamentable.
Sí.
Pero bueno.
Bueno.
Bueno, vamos a tener que hacer...
Vamos a tener que hacer una revolución silenciosa, o una revolución democrática.
Hagamos una reforma educacional. Mira, yo tengo un amigo que se llama Nicolás y una amiga que se llama Adriana.
¡Ah, mira!
Los dos la tienen súper clara. Súper clara, sí.
Buenísimo.
Sí, los podemos llamar y ellos tienen súper claro lo que hay que hacer. Súper claro.
Me va a contar una anécdota muy buena.
¡Oh, ya vamos a eso! Pero mientras los vamos a dejar con Rubén Blades, que en el título de esta canción parece encarnar el espíritu de Carlos Droguet, porque dice simplemente prohibido olvidar.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías.
Se alejó y se detuvo junto a un adolescente que estaba tendido entre sus compañeros y que se había incorporado de súbito, resucitado entre los muertos, y que comenzó a hablar pausado, a hablar y no a gritar. Eso era impresionante, esa tosudez, esa pasividad y costumbre al borde de la vida, donde se terminaba la vida y él con ella. «No importa, compañeros, nuestra sangre salvará esta tierra». El teniente se dio vuelta para gritarle, «¿Qué va a salvar vos, mierda?», y le cruzó uno, dos, tres sablazos en la cara. ¡Ajá, el teniente Noé! Tenía una gran dentadura, una impecable, robusta y ansiosa dentadura. Se le vio entonces, sus dientes crecían vertiginosos, se adelantaban desbocados, parecía que le estaban creciendo desde el cerebro. Bueno.
Carlos
Eso
Droguet.
Es Carlos Droguet, los asesinados del Seguro Obrero.
¿Sabes Léalo. Que, sí, voy a decir algo que es como... que es como más sensible que intelectual, ¿eh? Me tocó estar por razones X hace pocos días en Iquique. Y uno de los típicos paseos, que en realidad el nombre paseo le hace un muy flaco favor a lo que realmente es, fue visitar la oficina salitrera de Santa Laura y la de Humberstone. Y son lugares donde, estando ahí, en la mitad de la nada, porque hay que decir que uno se aleja un poquito de la costa en Iquique y no hay nada, no hay ni un matorral, nada, de nada. En medio de la nada se erigieron estos lugares donde por décadas estaban ahí los trabajadores bajo la suposición de que era un lugar de trabajo cuando en estricto rigor era un campo de concentración. Vale la mención que hace Alberto respecto a que de ahí proviene la masa electoral que erigió Alessandri. Y vale decir que es recomendable leer este libro para hacerse la idea de que la historia de Chile, las luchas con las que uno se puede comprometer, más o menos yendo a la calle, opinando, tuiteando o lo que sea, están llenas de montañas de cadáveres y, de litros y litros y litros de sangre. Y eso se olvida, como tú decías, Omar. Se olvida, es como si la historia de Chile tuviera otro registro, no este registro sanguinario, genocida, criminal, que ha caracterizado al poder a la hora de resolver las contradicciones que se producen en la sociedad. Eso.
Con esto. ¿Qué? Con esto ya. La policía secreta.
Claro. Eso.
Sí. Oye, simplemente decir, lo hemos dicho aquí. Carlos Droguet, en este libro y en el hoy, es un imperdible. De verdad, sí. Si alguien ama la literatura, debe conocer a Droguet. Es una pluma de un interés esencial.
Yo quiero hacerle un homenaje a Tajamar Editores también.
Sí, claro.
O sea,
sí.
Al sacar este libro del olvido absoluto, de los pocos ejemplares amarillentos que deben quedar en las librerías de libros usados, le hace un tremendo favor a...
Claro.
Y a decir a Chile, que es como grandilocuente, pero sí.
No, pero sí, a Chile.
Ah, y las grandes editoriales que están sacando, Pessoa Bellido en Obras Completas, José Santos González Vera en Obras Completas, Marta Brunet, o sea, hay un rescate,
Augusto
como ustedes
Almar,
decían.
Sí.
Sí, y eso hay que buscarlo en las librerías porque son grandes narradores.
Uh-huh. Nos vemos la próxima semana.
Bueno, próxima semana.
Un abrazo, que estén bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.